En Radio Sefarad, La Crónica.
Miguel Ángel Motis es director de Aragón Espacio Sefarad. Hola, Miguel Ángel.
Hola, buenas tardes.
Nuestros oyentes conocen perfectamente lo que es esta iniciativa, pero te pediría que nos lo recordaras brevemente para aquellos que, bueno, que se conecten ahora y no hayan oído la entrevista que tuvimos con Javier Bona.
Sí.
Sobre las jornadas que realizasteis en Tarazona, por ejemplo.
Muy bien, pues Aragón Espacio Sefarad lo que pretende, entre otras cosas, es recuperar una de las raíces esenciales de nuestra historia, como es el pasado judío y judío converso. No solo eso, sino que también esa herencia que era del pasado, convertirla en el presente y proyectarla hacia el futuro, de tal manera que se quiere recuperar todas las geografías judías del Reino de Aragón, que sumaban prácticamente 100 juderías, recuperar todos los fondos documentales y, sobre todo, pues poner en valor, tanto para los aragoneses como para los sefardíes o para cualquier otro ciudadano del mundo, las posibilidades que tienen nuestras geografías judías, que gran parte de ellas, por ejemplo, hablando de las cinco villas, se encuentran prácticamente en estado puro desde la propia Edad Media.
Y un poco de esto es lo que intentáis hacer en la segunda edición de las jornadas La herencia judía en un castillo, ¿verdad?
En efecto, el año pasado se celebraron las primeras jornadas, que fueron bautismales, en cierta medida para concienciar a la propia población de un castillo del importantísimo pasado judío que tenían, puesto que no solo suponían el 15% de su población, sino que eran la única minoría que existía durante toda la Edad Media después de la Reconquista. Y realmente fue un gran éxito, puesto que los propios vecinos de Barrio Nuevo, que así se denomina donde se encontraba la antigua judería, se sienten muy orgullosos de un pasado patrimonial y espiritual que comparte con el resto de la villa. En estas segundas lo que se pretende es ahondar todavía más en aquel descubrimiento que se hizo el año anterior, de tal manera que se vaya proyectando más y más la importancia de esto, de tal manera que van a llevar a cabo una serie de actividades. Por un lado, pues degustación del paladar, es decir, hay una perspectiva de una comida sefardí, hay también cánticos y resonancias de las músicas sefardíes, hay una serie de conferencias, una de las cuales pues la pronuncio yo, en torno a la vida íntima de los judíos de un castillo a lo largo de la Edad Media.
¿Hay testimonios escritos de cómo era esta vida de los judíos en un castillo durante
sí.
la Edad Media? ¿Hay también, se puede pasear por la judería y quedan restos?
En efecto, una de las virtudes que tiene, empezando por la segunda parte de la pregunta, un castillo, es que es una villa que no creció prácticamente desde el siglo XV y esencialmente se construye además en piedra sillar, por lo cual todo el trazado de su judería prácticamente permanece intacto. Incluso no solo es eso, sino que hemos descubierto antiguos callizos sin salida que estaban cubiertos y que de nuevo van a tener accesibilidad para las personas que nos visiten. Es decir, vamos a recuperar ese espíritu intimista de las casas judías que no tenían acceso por las fachadas sino a través de patios interiores, y vamos a descubrir, o se puede descubrir, ese microcosmos que prácticamente no se sabía que existía esa judería hasta hace 5 años. De tal manera que esa morfología, tanto externa como interna, permanece prácticamente tal y como lo dejaron los judíos cuando se decretó el edicto de expulsión en 1492. Por ende, en esta villa, pues aproximadamente se calcula que se convirtieron en torno al 70% de aquellos judíos de esas 39 familias que aproximadamente vivían. Y respecto a la primera parte de la pregunta, respecto a la vida privada y a la vida íntima, pues se ha podido recrear lo que era el clímax de la familia, tanto del individuo, de la familia, como de la sociedad y del barrio, gracias a un gran número de documentos. Por ejemplo, en un castillo, para hacer la historia de los judíos de un castillo, de cuya comunidad preveemos hacer o publicar una monografía en torno al mes de diciembre, pues me he basado en documentación notarial, en los responsas rabínicos, en la documentación inquisitorial, documentación municipal y documentación del Archivo de Aragón. Es decir, reconstruir como un gran puzzle toda la vida, esa la vida privada que trasciende en la documentación, no solo cristiana, sino también judía, de esos aproximadamente 400 años que los judíos vivieron en las cinco villas, en un castillo en este caso.
Pues será interesantísimo escuchar esta conferencia que vas a dar el viernes 6, que es el día inaugural de estas jornadas. Le recuerdo a nuestros oyentes que un castillo recupera su herencia judía los días 6, 7 y 8 de agosto de este año. Miguel Ángel, esto sería el viernes. El sábado tenéis pensado proyectar el último sefardí,
sí.
El documental este tan premiado.
En efecto. El último sefardí es una película, un documental muy galardonado, que además pretende cambiar la perspectiva que se tenía ahora tradicionalmente, que es la diáspora de los judíos sefardíes desde el momento de la expulsión hasta nuestros días. Pues bien, a través de un profesor de sefardí, del profesor Papur, se está llevando a cabo un retroceso, es decir, volviendo desde Israel, pasando por Salónica, todo el Imperio Otomano, por Italia y por diversos lugares de España, entre los que, por cierto, se encuentran un castillo, se rememora lo que fue o lo que significó la herencia judía y, sobre todo, el legado tan magnífico y el legado casi celestial y casi milagroso que es la pervivencia de una lengua como clave de identidad y como clave de un pueblo que, pese a estar en la diáspora, tiene su norte en esas pequeñas Jerusalenes que existían en la península ibérica y, en este caso, muy especialmente de Aragón.
Además de esta proyección, este sábado, día 7, ¿tenéis pensado hacer alguna otra actividad más?
En efecto, tenemos también el gozo y la gran satisfacción de contar con la participación de Baruch Garzón, y se va a recuperar, por ejemplo, una costumbre bellísima que eran las beilas. Las beilas en aragonés significan veladas, es decir, encuentros que se solían tener en la cima del castillo, que corona la población inmensa, un inmensísimo castillo, donde tanto la comunidad judía como la comunidad cristiana se contaban unos a otros tradiciones de cuentos, de canciones, de tal manera que no solo pasaban esas tradiciones de abuelos a hijos y nietos, sino también unas tradiciones de cristianos a judíos y de judíos a cristianos.
Había intercambio cultural en el castillo de Ayllón, ¿verdad?
En efecto, había un intercambio íntimo de tal manera que hay muchas tradiciones, o incluso gastronómicas, o de otro género, o de leyendas, que muchas veces son comunes, puesto que no se puede discernir si pertenecía a una comunidad o a otra, sino realmente pertenecía a un acervo que es el de un castillero, es decir, el habitante en un castillo, que en muchas ocasiones pues mezcla tanto la tradición judía como la cristiana, puesto que prevalecía ese sentimiento del aragonés sobre la creencia en una u otra religión.
O sea, que había un espíritu de convivencia excepcional, ¿no?
En efecto, era una convivencia, más en este caso en las beilas, se van a encender unas pequeñas hogueras, puesto que el sábado evidentemente es un día sagrado, se va a hacer en ese tránsito del sábado al domingo, en torno a las 7 o las 8 de la noche, y eso sí que va a demostrar, además vamos a regalar a todos los asistentes unos pequeños dulces, puesto que es una tradición judía evidentemente, y realmente en esta villa muy pequeñita, en la Edad Media, que no sobrepasaba en modo ninguno los 700 habitantes, había una necesidad de convivir, puesto que tanto los judíos eran necesarios para los cristianos como viceversa.
Muy bien, esto será el día 7. ¿Y el domingo 8?
El domingo 8, ya dado que el rabino Baruch Garzón también va a ser uno de los contadores de cuentos y también van a venir unos juglares, ese domingo se va a aprovechar para que el rabino Baruch Garzón explique un poquito cuáles son las esencias de lo que significa ser judío. Es muy bueno cómo desde un rabino tan cabal como es Baruch y tan gran conocedor de todas las tradiciones, explicar un poquito cuáles son los puntos de colindancia y los puntos comunes entre una religión y otra, para que el oyente y para que el asistente a estas jornadas perciba cómo hay un gran común denominador. Y como colofón a esta conferencia de ecumenismo en gran medida, haremos una visita guiada, yo creo que muy entrañable, puesto que lo haremos a la limón tanto Baruch Garzón como yo mismo, de tal manera que iremos dando los acentos distintos, yo como medievalista historiador y él como rabino, a todo ese barrio, donde nos detendremos en algunos microespacios, donde hablaremos de cómo es la casa, cómo es el patio, cómo es el zaguán, donde se guardaba el vino kasher, donde se guardaba el cereal, el trigo, los alimentos. Veremos cómo era una cocina medieval, cómo eran las pequeñas habitaciones donde se alojaban, etcétera, etcétera, los edificios públicos, pues la sinagoga, un centro de interpretación que estamos proyectando ahora sobre el sentido de la muerte y del más allá de los judíos, que pretendemos inaugurar para el año que viene, y culminaremos incluso siguiendo el mismo itinerario que conducía a los judíos camino del cementerio, que se conserva también intacto, donde incluso el rabino Baruch Garzón rezará una serie de plegarias recordando o enlazando el espíritu de aquellos judíos uncastilleros que vivían hasta hace tan solo 500 años. Y, como no, al final, rubricado por una pequeña comida sefardí, pero siempre en esta semana que pretende ser una semana de convivencia, modesta, pero de reencuentro, ¿no?
¿Esperáis que os visite mucha gente?
El año pasado, fundamentalmente, por ejemplo, la orientación fue fundamentalmente a un castillo y realmente toda la población se volcó. Ahora nos consta, puesto que se realiza a través de Aragón Espacio Sefarad, de la Diputación Provincial de Zaragoza y de la Fundación Un Castillo, que existen, gracias a la página web de la Fundación Un Castillo y de la propia Diputación, muchas solicitudes y muchas llamadas interesándose por venir a reencontrar esta villa y esta herencia, por lo cual esta segunda edición sí que va a tener una dimensión como mínimo nacional.
Bueno, pues animamos a todos nuestros oyentes a acercarse a un castillo, que seguro que es un viaje precioso y que van a poder encontrarse con el pasado judío de esta ciudad, que lo ha conservado tan bien. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.